persona que vive en un lugar llamado Puertecito de la Virgen y que debido a su trabajo viaja constantemente a la ciudad de Zacatecas, confirmó la veracidad de uno de los relatos que aquí presentamos. Hace 3 años, su auto se descompuso exactamente en aquel mismo lugar. Luego de tratar infructuosamente de encenderlo, bajó de su vehículo con la intención de empujarlo. Escuchó el silbato de un tren y al acercarse a la parte trasera de su vehículo, vio como una a una fueron marcándose en el polvo acumulado en la carrocería las huellas de manos pequeñas, y su auto comenzó a avanzar hasta pasar las vías del tren. Este es el relato que nosotros le presentamos.
La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos.
Los muertos están vivos. Ciudad de Zacatecas. Todos los niños que viajaban en aquel transporte escolar, después de salir de clases, murieron horriblemente. El chofer pagó su error, sufriendo una espantosa agonía. Años después, el 13 de diciembre de 1997, Roberto venía hacia Aguascalientes a pasar la
Navidad con la familia. Mi auto estaba fallando en ese tiempo. Cada alto que hacía, el motor se apagaba.
Al llegar al mismo lugar, a la misma hora en que sucedió aquel espantoso accidente, el auto de Roberto volvió a fallar.
Hice alto al llegar al cruce con las vías para ver si no se acercaba el tren. El motor, como te digo, estaba fallando, se apagó. Decidí revisar el motor. Bajé de mi auto, escuché como que sonaba el silbato de un tren acercándose, pero no se veía por ningún lado. De pronto escuché el llanto de muchos niños, pero muchos. Era raro. Nuevamente volteé hacia todos lados, pero no se veía a nadie cerca.
Nuevamente sonó el silbato del tren. Ahora se escuchaba más cerca, pero Roberto no veía nada. Súbitamente, su auto comenzó a avanzar hacia las vías. El llanto de los niños se hacía más estremecedor.
Eso hizo que me sintiera desconcertado. Mi auto estaba caminando solo. Aquel ruido del tren se seguía escuchando. El silbato, el llanto de los niños. Haz de cuenta como si estuviera pegado a mis oídos.
Cuando Roberto y su auto cruzaron las vías, se escuchó un violento choque. Después, silencio.
Asustado me subí a mi auto. Entonces sí encendió el motor. Yo sentía que el corazón me saltaba en el pecho. Me alejé. No sé cómo, de pronto ya me encontraba en una gasolinera. Me paré, pedí que llenaran el tanque, traté de tranquilizarme, pero el encargado notó mi nerviosismo. Le conté lo sucedido. El señor se puso serio y caminó hacia la parte trasera de mi auto. Echó un vistazo, con una seña me llamó para que me acercara y viera. Yo no sabía ni de qué se trataba. Entonces me di cuenta de que en la parte trasera de mi auto estaba marcada con muchas huellas. Huellas pequeñas, como si lo hubieran empujado muchos niños.
Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.
Thank you.
Una de las calles más conocidas de nuestra ciudad es la Reategui. En ella son múltiples los hechos sobrenaturales que han vivido muchos de sus vecinos. Los hermanos José María, David y José Asunción vivieron muy cerca de la casa en que se aparece el espectro de Tereso. Ellos cuentan que a veces, al quedarse dormidos, acostados en los sillones de la sala y ya entrada la noche, alguien los tomaba de las manos y tiraba de ellos hasta sentarlos. Al despertarse, veían una sombra que se retiraba y al seguirla, esta desaparecía. David cuenta que en la imprenta en que trabaja actualmente, en la misma calle Larreategui, casi esquina con la calle Libertad, y en la cual también laboraron sus hermanos, es muy común la presencia de una sombra misteriosa a toda hora del día. Además, vecinos de esa calle cuentan que por las noches se escucha el sonido de una carreta tirada por caballos que pasa, obvio, rumbo al Panteón de la Cruz. Esta es la historia de Tereso.
La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos.
¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?
Los muertos están vivos. Hace poco más de 20 años, en una casa ubicada en la calle Larreategui, esquina con Mesones, una familia presenció sucesos sobrenaturales.
Pues eran cosas extrañas, causaban miedo, pero al cabo del tiempo se nos fueron haciendo, pues, cotidianas.
Todos los días, a las 5 de la tarde, Jorge y su esposa Mireya escuchaban que alguien susurraba a su oído. Veían asomarse unas botas negras detrás de las cortinas, como si alguien estuviese oculto. Por las noches, algo los despertaba, dando golpes en su cabecera.
Al fondo, en el patio de lavado, estaba el piso levantado. Decían que era una tumba.
Un día, Mireya vio un hombre extraño al fondo de la casa. Vestía ropas sucias y un sombrero maltratado, y cargaba una cubeta.
Le grité preguntando: ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? En un parpadeo desapareció. En el ambiente quedó un olor asqueroso.
Yo, cuando llegué a mi casa, mi mujer me contó lo sucedido. Ella estaba así, espantada. La verdad, en ese momento, yo pensé que era su imaginación.
Días después, una noche, Jorge escuchó que su esposa Mireya gritaba en la cocina.
¿Quién está ahí?
Apresuradamente, Jorge llegó hasta donde estaba ella. Mireya gritaba:
¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!
Ella señalaba hacia un punto vacío. Jorge no sabía qué hacer.
Yo le preguntaba: ¿dónde? ¿Dónde? Para tranquilizarla, aunque la verdad yo ya me había puesto nervioso con tanto grito, caminé hacia donde ella me señalaba, hacia donde me decía ella.
Tratando de tranquilizar a su mujer, Jorge extendió un brazo hacia donde ella señalaba, preguntando si ahí estaba lo que ella veía. Al hacerlo, Jorge sintió que su mano chocaba contra un cuerpo invisible y percibió un olor nauseabundo.
La verdad, aquello fue algo de esas cosas difíciles de olvidar, o fue algo terrible. La impresión nos duró, pues, muchos años.
Contaron lo sucedido a unos amigos. Uno de ellos les platicó que en esa casa vivió un solitario hombre llamado Tereso, el cual
al morir, al no tener recursos económicos para pagar su entierro, fue enterrado en el patio del abado, y que por eso el piso de ese lugar estaba levantado.
Dejamos esa casa. Mucha gente que vive por ahí cuenta que el espectro de ese hombre sigue apareciéndose por ese rumbo, siempre cargando una cubeta y dejando aquel olor asqueroso.
Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.
Yeah.
Está relacionado con ella. Trece años atrás, un domingo de octubre, pasada la medianoche, dos enfermeras que iniciaban turno hacían un recorrido de rutina por los encamados del tercer piso del hospital. Al llegar con una paciente de avanzada edad, aparentemente recién ingresada, notaron que ya había pasado la hora de suministrarle los medicamentos.
Madrecita, madrecita, despierte, es hora de su medicina.
La mujer, quien sostenía un rosario en sus manos, abrió los ojos y sonrió dulcemente, aclarando que recién se la había dado una enfermera muy amable que acababa de salir del cuarto. Las enfermeras pensaron que la anciana estaba confundida, ya que a esa hora y en esa área solo estaban ellas y dos médicos más, y no se habían encontrado con nadie en el largo pasillo. La paciente insistió en que la otra enfermera ya la había atendido y que inclusive le había regalado el rosario y olvidó un estuche sobre el buró. Las enfermeras lo revisaron. Dentro encontraron una cofia. La paciente describió a la persona que la atendió. Las enfermeras se miraron entre sí. Conocedoras de la historia de las apariciones del fantasma de la enfermera en la clínica, tuvieron la certeza de que se trataba de ella. Una sensación sobrenatural las invadió. Desconcertadas, pálidas y conteniendo el miedo para no inquietar a la paciente, las enfermeras salieron del cuarto. En ese momento, al final del pasillo, en penumbras, vieron avanzar silenciosamente hacia ellas a una enfermera sin cofia.
Buenas noches, compañeras.
Las dos mujeres quedaron paralizadas por el miedo.
Mi nombre es Adriana, trabajo en Cuneros. Y hace un momento vine a visitar a un familiar que está internado en esta área. Y cuando ya me iba, un paciente me pidió agua. Al revisar su expediente para ver si podía dársela, noté que ya era hora de que tomara sus medicamentos. Así que se los di y creo que ahí fue donde dejé mi estuche.
Las enfermeras rieron nerviosamente mientras Adriana las miraba desconcertada. Ellas le explicaron el porqué de su actitud y preguntaron por qué le había regalado un rosario. Adriana les contó que la anciana le había dicho que nadie la visitaba, por lo cual la consoló, le ayudó a rezar brevemente y le regaló su rosario. Al regresar las tres mujeres al cuarto en busca del estuche con la cofia, lo encontraron a oscuras. La cama estaba perfectamente tendida, como si nadie hubiera estado acostado ahí. Solo el rosario estaba sobre la cama. Unos ligeros golpes en el cristal de la ventana que daba al exterior llamaron su atención. Y al mirar hacia ahí, vieron la imagen fantasmal de la anciana flotando sobre el vacío, sonriéndoles mientras se alejaba y se perdía entre la oscuridad.
piensas seguir hablando todo el tiempo de eso? La verdad, yo me estoy muriendo de miedo.
Ya me puse nervioso, se los juro.
No, yo les juro que si continúan, prefiero irme de aquí.
Todo mundo ha hecho un juramento alguna vez en su vida, pero nadie sabe los alcances que puede tener ese juramento. Gerardo Cruz, desde que estudiaba la primaria en la escuela Pedro de Alba del fraccionamiento Modelo, y su amistad con Samuel García y Raúl Aldana. Esa amistad creció y perduró a través de los años. Esa unión los llevó a jurar que nada ni nadie los separaría. Años después, la vida de cada uno tomó su rumbo. Samuel se casó al igual que Gerardo, mientras que Raúl cayó al fondo del vicio. Una noche, cuando Gerardo dormía profundamente junto a su esposa Gaby, la casa comenzó a vibrar intensamente. Las luces se encendían y apagaban. El televisor y el estéreo se encendieron. Muchos objetos de la casa cayeron estrepitosamente. De pronto, el movimiento cesó. En la puerta, alguien comenzó a tocar con fuerza. Asustados, Gerardo y su esposa bajaron de la planta alta de su casa para ver de quién se trataba.
¿Quién es?
Soy yo, hermano.
Era Raúl. Su rostro era sombrío, demacrado. Su cuerpo estaba desgastado. Sus hundidos ojos reflejaban tristeza. Gerardo se estremeció.
Hermano, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa?
Vengo por ti.
¿A estas horas?
Debes venir conmigo.
Gaby dirigió una mirada desaprobatoria a Gerardo.
No, no puedo ahora. Acaba de suceder algo inexplicable y no puedo dejar sola a mi esposa.
La mirada cansada de Raúl se volvió llena de odio.
¿Tú lo juraste?
La vibración comenzó de nuevo. Los vidrios se rompieron. Las puertas se azotaban. Las luces se apagaron. Al volver a encenderse, Raúl había desaparecido. Intranquilos, Gerardo y Gaby volvieron a su recámara. Después de mucho tiempo, pudieron conciliar el sueño. De pronto, escucharon llamar nuevamente a su puerta. Despertaron asustados y bajaron apresuradamente la escalera, temerosos de volver a vivir la experiencia de horas antes. Al abrir la puerta, vieron que se trataba de Samuel. Este les dijo que algo extraño le había sucedido durante esa noche. Lo que les contó era exactamente igual a lo que les había ocurrido a ellos. Gerardo trató de tranquilizarlo, diciéndole que probablemente se había tratado de un fenómeno natural, algo como un terremoto.
Lo que tú no sabes es que Raúl murió. Murió ayer a mediodía.
Desde entonces, cada noche, Gerardo y Samuel escuchan una voz que desde algún lado los llama.
Tú lo juraste. Estoy esperándote. Ven. Ven. Debes venir conmigo.